Grupo Martí, siempre contigo. Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Tras casi 9 meses retenido en la isla, regresó a Uruguay, donde reside el activista cubano Lidier Hernández Sotolongo. Yolanda Huerga habló con el opositor pocas horas después de su llegada al país suramericano.
El activista cubano Lidier Hernández Sotolongo logró el sábado viajar a Uruguay, donde reside, después de estar por casi 9 meses regulado en Cuba.
Lo que sentí fue grande cuando me fui, porque en el momento que ya que despegué el avión, que ya dije, bueno, ya ahora sí, ya no me pueden retener. Y a mirar los paisajes decía, no sé cuándo lo pueda volver a ver. Y ya cuando empecé a ver la costa, que ya veía ya que iba a dejar de ver la tierra de Cuba, y ya emocionalmente ya me quebré. Fue un momento bien duro.
El joven entró a la isla a visitar a su familia en enero pasado, y cuando trató de regresar a su casa en Montevideo, las autoridades cubanas se lo impidieron por razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público, le informaron. Durante su estancia en Cuba, Hernández, miembro del movimiento opositor Somos Más, tuvo que enfrentar interrogatorios en los que oficiales de la seguridad del Estado le recriminaron haber participado en manifestaciones contra el régimen en el país suramericano. Yolanda Huerga, Radio Televisión.
El inicio del curso escolar en toda Cuba sigue preocupando a muchos padres de familia, a pesar de que las autoridades de educación han asegurado que en las escuelas ya se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la higiene y el distanciamiento entre los alumnos. Al respecto, la activista Jorcy Kellyn Sánchez habló a Radio Martí.
El curso escolar comienza el día 2 de noviembre, algo que yo personalmente y muchas madres más a nivel provincial y nacional lo han catalogado de locura, puesto que verdaderamente se ha demostrado cuántos niños que cogieron coronavirus y a cuántos infectaron en este periodo de septiembre que comenzó el curso escolar por mandato de Ana Elsa, la ministra de Educación Nacional. Y yo llamo a la reflexión diciendo de que si a nivel internacional, escuela con mejores condiciones, con suficiente agua, con todas las condiciones creadas, desde una alimentación hasta un baño higiénico, tienen las mejores condiciones y han tenido que cerrar por la misma infección tan grande que uno coge por COVID-19, como en Cuba, que hay peores condiciones, que no hay ni un jabón para bañarse, como un niño va a tener una buena higiene en una escuela. Los tapabocas de los niños son comprados por los padres a 10 pesos y hasta 15 pesos en moneda nacional, cuando el salario de Cuba, muchos saben que es a partir de 250 pesos, y muchísimos viven de chequera, y hay madres solteras.
De otra parte, las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la institución estatal que ha permitido a Daniel Ortega utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, dicen los analistas consultados. Amplía desde Managua, Daliana Ocaña.
Las sanciones interpuestas por Estados Unidos sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la última institución financiera del Estado que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, asestando un fuerte golpe a la economía de la familia presidencial, como sostienen economistas y analistas consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, dijo que al gobierno de Daniel Ortega se le están agotando todas las posibilidades.
Porque el hecho de haber de la Unión Europea haber declarado a Nicaragua como un país de riesgo de lavado de dinero, sean bien vigiladas. Entonces, le cierran la última opción que tiene, Caruna.
En las sanciones del viernes, al incluir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, el Departamento del Tesoro describe a la misma como una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y que ha servido como herramienta para que el presidente Ortega desvíe 2.4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en el mundo, Liverpool es la primera zona de Inglaterra en muy alta alerta por la pandemia con evidente rebrote del coronavirus.
La región de Liverpool será la primera en Inglaterra en pasar a nivel de alerta muy alto por coronavirus. Esto implica que a partir del miércoles tendrán que cerrar pubs, restaurantes, gimnasios, casinos y casas de apuestas. Además, estará prohibido reunirse en lugares cerrados con quienes no se comparte hogar. La medida, que afecta a 1,5 millones de habitantes, fue anunciada el lunes por el primer ministro británico Boris Johnson, que presentó un nuevo sistema de restricciones escalonadas ante la multiplicación de los contagios de COVID-19.
Asistencia técnica Víctor González, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su programa 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Damas y caballeros, este servidor, el productor Héctor El Cepillo Carrillo y el resto del equipo, les hemos preparado un programa especial donde les vamos a resumir algunos de los momentos mágicos en la historia de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, así como entrevistas exclusivas que le realizamos al ex campeón mundial del boxeo profesional, el panameño Roberto Mano de Piedra Durán, y al ex luchador de las artes marciales mixtas, el cubano-mexicano Ricardo El Bully Lamas. Nosotros aquí en Al Duro y Sin Guantes le damos duro a todos los deportes. Vamos a comenzar el programa especial de hoy con la primera parte de una entrevista exclusiva que nuestro colega Juan José Chambi Campos le realizó a la leyenda del boxeo profesional, Roberto Mano de Piedra Durán.
Esta tarde nos vestimos de gala con la presencia de uno de los inmortales del boxeo, de parte de todos los que colaboramos aquí en Radio Martí, y en especial al Duro y Sin Guantes. Roberto, quien te habla, Pepe Campos, te quiere dar la bienvenida y las gracias por darnos este tiempo. Queremos darle las gracias a Víctor y a Richel por conseguirnos esta entrevista. ¿Cómo tú estás?
Ah, bueno, muy bien, gracias. Aquí, un poco triste porque perdió mi equipo, el Barça. De patas.
Óyeme.
Mi equipo favorito.
Fíjate, antes que todo, muchísimas gracias. Y la razón de esta entrevista es que los cubanos, tanto de Miami como de Cuba, sienten una gran admiración por ti. Y desde hace mucho, pero mucho tiempo, querían oír la voz de Mano de Piedra. Y te pregunto, ¿cómo te mantienes activo en este momento?
Bueno, gracias a Dios, yo me mantengo bien, me la paso haciendo este ejercicio aquí en la casa. Lastimosamente tengo un restaurante, pero lastimosamente no lo podemos abrir porque estamos en cuarentena. Por ese lado estamos, como dice para mí, pero por el otro lado estamos bien.
Roberto, óyeme, hay boxeadores que en sus carreras solamente han tenido un contrincante de nombre. En tu caso, yo puedo sacar más de 30. ¿Alguno de los cuales tú dijeras, estoy orgulloso de que peleé con esa persona?
Bueno, acuérdate que todos los boxeadores son iguales. Todos pelean diferente. Y yo tenía que dedicarme a cómo pelear diferente de cada boxeador de ellos. Que ellos pelean, cada uno pelea diferente. Entonces yo tenía que poner ejemplo de cómo pelear diferente a todos los otros boxeadores. Como el fajador, como el que ataca, como el que boxea, como el que corre, que pelea contra las cuerdas. Acabo de descifrarle el modo de estudiar uno de ellos y poner mío a mi manera para entonces yo confundirlo a ellos. Porque lo bueno es que yo tenía dos cosas. Que yo sabía boxear, sabía fajarme, sabía cómo meter la cuerda a la gente, a los boxeadores de la cuerda y sacarlo de la cuerda. Así que yo no tenía problemas en esos sentidos.
Tú sabes que una vez yo recuerdo que tu buen amigo Minito Navarro decía, Durán asusta al miedo. Nunca he conocido a nadie tan guapo dentro de un ring. ¿Alguna vez Roberto Durán tuvo miedo subiendo al ring?
No, al contrario, cuando subía al ring yo me ponía contento porque yo quería eliminar los nervios para irme para abajo. Todo eso que me dijo una vez María, le dice a mi hijo, al mayor, mira Durán, mira, porque el hijo también se llama Durán. Roberto Durán Jr., te voy a confesar una cosa, ese es tu papá, es extraordinario. Entonces mi hijo le pregunta, ¿pero por qué? Porque yo, aunque sea, soy todo el día de gimnasio. Cuando yo termino de pelear, me voy a mi casa, a bañarme, a descansar, con agua batida, con lo que sea, para sacarme los golpes que me han dado, para estar totalmente siempre bien. Pero tu papá es al revés. Tu papá cuando termina de pelear, en vez de irse para su casa a descansar y a bañarse para sacarse los golpes, él se iba por una discoteca y salía a las 5 o 6 de la mañana.
Y soy testigo de eso, soy testigo de eso. Roberto, te voy a preguntar por un boxeador que probablemente muy pocas personas te hayan preguntado por él, sobre Ángel Robinson García, un peleador cubano que tuvo más de 250 peleas.
Sí, un hombre, ahí lo llevaron a pelear conmigo, entonces él tenía problemas en el peso. Y yo no, yo lo voy a traer, salir a trompar. Pero que va, no lo quiere ganar, pero el tipo tiene una experiencia que cuando tú peleas con uno que tiene mucho más experiencia que tú y tiene más pelea que tú, tiene una experiencia extraordinaria. Mira que se me acercó un poquito y lo toqué, quedó mal, traté de rematarlo, pero no pude. Pero en el segundo asalto me cambió toda la pelea y no lo pude noquear. Y le gané por decisión, pero aprendí una cantidad de defensa, de malamaña, como se dice en buen. El buen mismo del boxeo. Aprendí mucha malamaña de ese señor. Era un célebre ese señor. Y me las aprendí todas.
Bueno, 250 peleas y peleó hasta los 45 años. Tuvo peleas de... Y yo me recuerdo...
Yo no tengo 200 peleas, pero yo peleé hasta los 50 años.
No, lo tuyo es increíble. Tú fuiste... Luego, ahí te iba a llevar... Tú peleaste en las épocas de oro, porque tuviste las décadas donde había que pelear, porque había que pelear 15 rounds.
Todos los muchachos pues son 20 en el ranking, pero de los 20, 10 eran más buenos uno que otro. Así que yo peleé del 1, del 10 al 1 y del 1 al 10. Y todos eran buenos. Y ya te tocaba ya con el campeón, es lógico, ¿no?
¿Qué tú me puedes hablar de esta nueva moda? De que primero, antes que todo, creo que hubieras sido campeón tú en 8 divisiones. Si las divisiones hubieran estado como hoy, en aquel momento, Roberto hubiera sido campeón de 8 divisiones.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo campeón en todas. Porque cuando tú peleas por un campeonato y que tú vas a un campeonato nuevo, eso es una ventaja para ti. ¿Entiendes? Y eso se pone en el mapa, como se dice. En buena palabra, chino. Y cuando a mí me daba una oportunidad por el título, yo me ponía contento porque el este me tenía a mí. Porque una vez lo dijo un tipo, ganarle a Roberto Durán es como sacarse la lotería, ganar la lotería. ¿No? Así que hay que ganar a ese tipo para sacarnos la lotería. Porque es verdad, porque si el tipo me gana a mí, el tipo le lleva muchos contratos en todas partes del mundo. Yo quiero que le ganó a Durán. Yo no voy a dejar que le ganó a Durán. Y el tipo va corriendo... Fama a la vez, va peleando con muchos boxeadores buenos.
Roberto, ¿qué ves en el boxeo de hoy bien y qué ves en el boxeo de hoy mal?
Mira, en el boxeo de hoy no veo nada más que plata. Nada más que plata. Veo lo que se ve en el boxeo de hoy y de mañana. En los tiempos de nosotros era diferente. Había plata, pero no tanto como ahora. Y todos los boxeadores que sabemos que eran verdugos, no había ni un boxeador malo. Así que pues tratábamos. Por lo menos, de los 20 al 10, todos eran buenos. Así que tú tienes que pelear con los 10 mejores boxeadores para poder pelear un título mundial en esa época. Y el boxeo de ahora no vale la pena, porque ahí tú vienes y peleas 3, 4 peleas y ya te estás poniendo a pelear por el título. Y sí. Eso es la suerte de los boxeadores hoy en día. Y eso tenemos más plata hoy en día que en los tiempos míos. Y ese era el problema que había en el boxeo. Entonces, hoy los boxeadores nuevos que hay que son los mejores del mundo. Y yo me pongo a ver con quién pelea, y ya no hay nadie. Y se ganan un montón de millones de dólares. Ojalá yo pudiera volver de nuevo.
Bueno, si regresó Tyson y regresó, si está regresando Tyson y está regresando toda esa gente. No, esto es un chiste. Roberto, aquí en Miami, tú tienes muchos enlaces con la ciudad de Miami. Muchos enlaces con la ciudad de Miami. Pero uno que a mí...
Yo te voy a decir una historia de Miami. La primera vez que yo llegué a Miami, yo estuve hospedado en el hotel Chambolán, ¿cuál es? El que queda por el ciervo, estuvo hospedado allá.
Okay.
Y entonces la pelea mía faltaba como 2 meses y me mandaron para Miami. Y yo me sentaba siempre afuera del hotel, así en el piso. Y me sale un cubano negrito y me dice, oye, monebrela, ¿te gusta la música? Y yo, sí, cómo no. Bueno, yo salgo el sábado, salgo libre, pero hermano, te voy a venir a buscar para dar una vuelta por ahí. Yo, le digo yo, él a mí, y tú puedes ver, y si yo tengo una semana libre, así que no hay problema. Yo, bueno, mi hermano, yo te voy a buscar. Ay, a la pete. Me enseñó mañana y de noche, hermano, y yo salía solo después. No. Entonces, bueno, yo terminaba de pelear. En vez de irme para Panamá, me venía para Miami. Y me metía por toda la discoteca amaneciendo ahí.
Eso sí es verdad. Tú fiestaste con todo, con Johnny Ventura, con todos. ¿Sabes qué? Estaba mirando. ¿Tú sabes que tú boxeaste en todos los lugares aquí en Miami? Boxeaste en el Convention Center. Boxeaste en todo. En Fontainebleau, boxeaste en lugares que no existen hoy en día aquí en Miami. Tú peleaste. Peleaste en el Orange Bowl.
Lo único que me pasó pelear en el agua, debajo del agua.
Correcto, porque
cuando yo le caí un poco, me encontré un compadre que yo tengo ahí, que todo el mundo lo conoce, que se llama Luis de Cuba. A veces lo iba bien, a veces lo iba mal. Entonces le alquilaba los lugares y lo que sacábamos era para todo igual. Pues. A través de Luis de Cuba, ese compadre mío hoy en día, le mando un saludo si me está oyendo por casualidad. Y un saludo a todo el pueblo cubano que adoro y quiero mucho y respeto.
Tú sabes que te manda mucho recuerdo un promotor que se llama Walter Álvarez.
Sí, correcto. Sí, ese fue uno de los promotores míos, muy buena gente, ese señor. Me trató muy bien. Me buscaba los boxeadores, lo que quisiera, todos se los enviaron. Él era promotor mío también del boxeo.
Que Frankie Otero era su matchmaker, y Frankie Otero, que estaba en tu peso, una vez Angelo Dondi le dijo, tú sabes que hay un muchacho panameño, Durán, y tú le puedes ganar. Y él dijo, nunca entraré al ring con Durán, así que vete a soñar a otro lado.
Yo conocí a Blanquiotero en un restaurante en Miami, pero no me acuerdo ese lugar por ahí, por la calle 8. Y me le paré al lado y dije yo a mi mente, no, vete, yo lo estrampo. Eso fue lo que dije yo, ¿no? Y él dije, no, vete, no me gana, a mí se va. Un respeto para Blanquiotero y su esposa, que son mis tremendos amigos. La esposa no sé si podía trabajar en el aeropuerto de Miami. Mi respeto para ellos.
Como no, usted es muy, muy querido, muy querido. Y cuando usted esté en Miami, pues tiene una invitación a donde usted quiera ir. Lo mismo se la digo a Víctor. Y desde aquí, de Radio Martí, esta es una estación que se oye en el mundo entero, parte del gobierno americano.
Yo me acuerdo la propaganda de la propaganda que le hizo, se la creó a Radio Martí. Y era la cubanísima. yo pongo siempre esa aventura acá que voy a Miami.
Te deseamos lo mejor. Te deseamos que bueno, que acabe de pasar toda esta cosa. Se ve que el carácter tuyo sigue estando en pie. Usted sí. La última vez que te vi, te vi en los Mikuzukis, que estabas vestido de marinero. Habías ido con una gorra de marinero. Y la verdad que... pues muchísimas gracias por ese mensaje que le mandé, sobre todo al pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba te tiene mucho cariño, que saben que tú fuiste
Yo te voy a llevar una historia. La historia empieza así. Yo hago una pelea aquí en Panamá y boxeo al tipo, y me dice Torrijos, que es padre de Cancho, que él era Torrijos, de una mano venirlo para Cuba. Y le está bien, pues, yo no, te lo juro por Dios, mi madre, que no te puedo mentir, yo ni sabía dónde quedaba Cuba. Te lo juro, sin pegarte mentira, bueno, nos montamos en el avión de la FAP. Cuando llegamos a Cuba, todo muy bien, conocí a Fidel Castro, conocí a toda la gente, ¿no? Pero yo no sabía que Cuba era comunista. Yo no sabía nada de eso. Y yo regreso a Miami y me entrevistan en una emisora, no sé cuál emisora es, y me sale un viejo cubano, ¡oh, no, señor Ron! Usted estaba en Cuba. Como allá, con Fidel Castro, abrazando, tirando cervezas. No. Primero, no sé quién le quedaba Cuba. Es Cuba. Segundo, no conocía al general. Y usted está equivocado conmigo. Señor, yo no soy comunista, hermano. Yo voy donde me lleven. Yo soy deportista. Yo no tengo que tener problemas con nadie. Y así, entonces la gente comprendió esa cosa. Y yo era todo casado. Me iba a casar con una cubana que está más buena que el diablo.
Durán, nunca has cambiado.
Yo llegué a Miami cuando estaba lo bueno de Miami. Todas las discotecas de Miami.
Tocaste con Chirino, con Hansel y Raúl, sí. toda esa gente. Óyeme, un fuerte abrazo de corazón.
Oye, Chirino viene a tocar Panamá en un hotel que se llama el Hotel Holiday Inn. Y entonces, donde yo vivo, pusieron un circo. Y me dice, amigo, de 7 enanitos que habían ahí, ahora viene lo bueno. Y se lo era, y ahora cuando lo vaya a tomar. Y yo lo voy a buscar si quiere esta noche. No, porque tenemos show esta noche. ¿Tú crees tú puedes el lunes? El lunes es flojo. Y yo estaba viejo y me arregoné de chirillo. Oye, está. Porque en fuego los enanos, loco, los en fuego a todos los enanos, a los 7 enanos. Y se los llevo a Chirillo y le toco la puerta. Y le digo a los enanos, cuando abren la puerta, usted dice, tío Chirillo, me dio un peladito los enanos. Cuando abrieron la puerta, entraron los enanos y brincaron en la nave. Tío Chirillo, más, yo te digo, que salen los dos enanos. 7 enanos que lo tiré en la cama. Chirillo muerto en la vida, y lo condenaba el ano, brincaba en la capa, y Chirillo no sabía qué hacer. Uy, un hombre, sacate esta vaina. Se vuelve todo el ano de chico para allá para los perros.
Cuando ve a Chirino, se la voy a mencionar, Leoncione, te mando un saludo desde Panamá, los 7 enanos.
Sí, dile, te mandan los enanos, el tipo que vos a los textos te mandan saludos, te va a reír. Cuando te quede la historia, te va a reír.
Un millón de gracias, gracias por la entrevista. Estoy terminando un artículo que se lo voy a llevar a Víctor, en el cual para mí los 7 más grandes boxeadores que ha dado la América Latina, y por supuesto, pues ahí está usted.
Te lo agradezco a toda la gente de Radio Martí. Muchas gracias a esta entrevista que me está haciendo y un saludo a todo mi pueblo Miami completo, de arriba a abajo, porque me lo conozco de arriba a abajo. Hasta pronto me metieron una vez también. Porque la madre es un guardia. Y yo le digo
un millón de gracias.
Oye, te va a
decir. Dime.
Tú sabes que casi la mayoría de los guardias de Miami son gringos, ¿no?
Ajá.
Y yo le digo a uno de los muchachos que hablan conmigo. Tipo, mire, me habla a mí en inglés. Y yo le digo una palabra suya. Yo soy cubano, hermano, yo te entiendo todo lo que tú dices. Y me metió preso el desgraciado. Yo te entiendo, hermano, yo soy cubano. Que tú vas llevado, te llevaron.
Te pusiste el traje equivocado.
Me equivoqué con el cubano. El tipo parecía gringo, hermano. Yo digo, obvio, conmigo, madre, yo soy cubano. Me zampó ahí adentro, ¿no?
Qué bien, querido. Usted es muy... Bueno, primero, usted es querido en el mundo entero, pero... Usted, porque usted siempre subió al cuadrilátero y lo dio todo. Y nosotros lo...
Saludos a toda la gente de Radio Martí.
¿Cómo no? Y muchas gracias a tus hijos por haber logrado que esto se hiciera realidad. Un millón de gracias. Así que, bueno, nos estamos hablando.
Bueno,
nos hablamos.
Gracias a ti. Un saludo a mi Miami y a la orden cuando quiera. Cuando llegue a Miami, okay. Te voy a llamar, ¿oíste?
Por favor. Víctor ya. Tiene mi teléfono, que me llame. ¿Cómo no?
Al Duro y Sin Guantes continúa en el ring, pero en esta ocasión para celebrar la carrera profesional de un luchador cubano-mexicano de las artes marciales mixtas, Ricardo el Bully Lamas.
Buenas tardes, tenemos en línea telefónica al luchador de artes marciales Ricardo Lamas, más conocido como el Bully Lamas, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Ricardo, bienvenido a los micrófonos de Radio Martí, en especial al Duro y Sin Guantes. El pueblo de Cuba te admira tu valor de exponer la tiranía cada vez que has tenido una oportunidad. Háblanos de tus padres y de ese amor que sientes por Cuba sin haber nacido allí.
Sí, bueno, mi padre es cubano, él nació en La Habana y vino a los Estados Unidos en 1963. Mi madre es mexicana y vino a los Estados Unidos cuando era pequeña, como a los 2 años creo. Y bueno, el amor que tengo por Cuba viene de mi familia. Yo llevo, aunque yo no nací en Cuba, llevo a Cuba en la sangre y siempre he sido muy orgulloso de ser cubano y mexicano. Y no, yo amo a mis raíces.
Bueno, con eso que me acabas de decir ahora, te voy a hacer una pregunta, pero ya más o menos. Te iba a preguntar, ahora háblanos de tu carrera deportista y cómo entras al mundo de las artes marciales. Entre tú y yo tienes los dos genes mejores del mundo. O sea, tienes el gene cubano. Exacto. Y el gene mexicano. Pero háblanos, sí, de tu carrera deportista.
Dos genes que le gusta pelear. Sí. Bueno, yo empecé, cuando yo era niño, yo era fanático de Bruce Lee, como tremendo fanático de Bruce Lee. Yo siempre miraba sus películas y quería aprender lo que él estaba haciendo. Entonces yo empecé un poquito con Taekwondo cuando yo tenía como 9, 10 años. y practiqué eso por como 3 años. Y un hermano mío empezó a practicar la lucha olímpica. Entonces yo quería seguir en sus pasos y cuando yo tenía 14 años yo también empecé a practicar ese deporte y realmente me enamoré con ese deporte y practiqué por 9 años, yo creo. Y después de la universidad, cuando me gradué, todavía tenía la gana de competir y siempre quería hacer artes marciales mixtas. Yo vi videos del UFC cuando yo era niño y siempre decía a mis hermanos y amigos míos que algún día que iban a verme ahí en la jaula. Entonces yo empecé a practicar después de la universidad.
Porque en la universidad tú eres luchador, o sea, lo que era el luchador olímpico, ¿correcto?
Correcto.
Y entonces ya después te entras en el mundo, como la lucha aquí no tiene, desafortunadamente la lucha no tiene un profesionalismo. Existe ahora el UFC, el MMA y todo esto, pero la lucha como deporte no lo tiene como lo tiene el béisbol, lo tiene el baloncesto, que después que terminas las universidades o el fútbol, cuando terminas, pues puedes continuar. ¿Toda tu vida has vivido en la ciudad de Chicago?
Sí, yo nací aquí en Chicago y ahora yo vivo en una ciudad un poquito al sur de Chicago que se llama Plainfield.
Cuando te decides entrar al mundo de las artes marciales, ¿qué te dice tu padre? ¿Qué te dice tu mamá? Porque boxeo está bien que tu padre te hubiera aceptado, tu mamá también, pero siendo esto un deporte bastante nuevo, ¿cómo reaccionan ellos?
Bueno, mi mamá nunca fue ni a mis competencias de la lucha olímpica. Okay, imagínate tú con golpes y patadas y todo eso. Ella nunca, nunca mira mis peleas. Pero mi padre al principio también, él pensó que era un deporte muy brutal, pero él es un buen padre y yo le dije, mira papi, yo quiero hacer esto realmente, es un sueño mío. Y entonces él me apoyó y ahora él es mi fanático número uno del mundo. Y ahora es un fanático real del deporte también. Él siempre, cada vez que las peleas salen en la televisión, él siempre las mira y le gusta el deporte ahora.
Y me imagino que ¿cuántos hermanos son ustedes, Ricardo?
Somos 6.
Son 6
varones y yo soy el menor. Por eso soy un peleador, porque siempre peleaba cada día con mis hermanos.
Entonces tú eres, o sea, ustedes son 6 varones, o sea, estaban buscando a la hembra y nunca llegó, siempre fueron
nunca,
varones.
Nunca, nunca, yo fue su última chance de tener una hembra, pero lo siento.
Y mira lo que le salió, un tigre.
más varón que todo.
Ricardo, ¿y cómo eran ustedes como hermanos se fajaban mucho? O sea, cuando digo no, siempre hay disputa entre hermanos, pero esto en la lucha, ¿siempre había alguna rivalidad con alguno de los hermanos?
Cada día, mi hermano, para el remoto de la televisión, para la comida, para cualquier cosa, siempre peleamos. Mi pobre mamá, la pobrecita, siempre tenía que castigarnos cada día.
Oye, en Cuba, al igual que México, siempre han sido una cuna de grandes boxeadores y las competencias de las artes marciales son relativamente nuevas. Es más, yo diría que en las artes marciales los primeros latinoamericanos sí en tener éxito han sido los brasileros. Aparentemente luce como que en este deporte ya hay varias figuras cubanas envueltas. ¿Cómo tú ves el futuro del MMA o del UFC de los cubanos?
Bueno, el deporte de MMA es un deporte muy joven. Empezó en las 90s.
Correcto.
Y ahora está explotando por todo el mundo. Yo ayudé al UFC a entrar a Latinoamérica porque yo peleé en el primer evento en México, que fue UFC 180. Y después de eso, ese evento abrieron las puertas para muchos más de Latinoamérica, y ahora uno puede ver artes marciales mixtas en cada país de Sudamérica ahora.
Sí, es un deporte que le ha quitado bastantes fanáticos al boxeo, y espero que se mantengan bastantes puros en el sentido de no como boxeo, y quien te habla es una persona que le encanta el boxeo, pero el boxeo hoy en día tiene muchas cosas en su contra, muchas organizaciones y mucho cambian las reglas durante el juego y eso siempre ha sido muy mal.
Esa fue la primera parte de nuestra entrevista con el luchador cubano-mexicano Ricardo El Bully Lamas. En la segunda media hora de este programa especial de Al Duro y Sin Guantes, les tendremos la segunda parte y Héctor Carrillo me está diciendo en este momento al oído que tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Prometido es deuda. A continuación, la segunda parte de nuestra entrevista con el luchador Ricardo Lamas, donde habla sobre el deber de tratar de abogar por la libertad en Cuba, porque eso es lo que le debe a su familia.
En tu carrera, ¿tú dirías que ese es el pleito del cual te sientes más orgulloso o hay alguna otra pelea en la cual te sientes bien, bien, bien orgulloso de haber participado?
Bueno, como siento ahora, la pelea de que estoy más orgulloso fue la última. Y no solo porque yo gané pelea de la noche y gané mi última pelea de mi carrera, pero el discurso que yo di después de la pelea para mí fue muy importante. Yo siempre quería hacer eso. Y yo siempre hablo de la política en Cuba en cada entrevista que yo he hecho en el pasado. Pero eso fue la primera vez que yo podía decir algo en vivo. Usaba a la gente que estaba mirando la pelea. So, para mí fue como un sueño cumplido de compartir esa palabra con el mundo.
Nosotros, los cubanos libres, te damos las gracias, mismo con los cubanos que están en Cuba, que desafortunadamente no tienen voz.
Exactamente.
Te dan las gracias. Y te voy a decir sinceramente, con la cantidad de deportistas que están fuera de Cuba, son relativamente pocos los que se expresan, no como tú fuiste, tú has sido el que más se ha expresado, pero yo diría que Yordeni Jugás, que lo ha hecho en varias ocasiones, Jorge Masvidal, otro muchacho que también compite en las artes marciales, en este caso, ¿tú conoces a Jorge Masvidal, conoces a Jugás o algo, o no
sí, has tenido la... Sí, yo conozco a Jorge Masvidal, yo conozco a Joel Romero.
Joel Romero, correcto.
Ya, Joel Romero también. Y hay otros cubanos americanos que pelean en el UFC que yo conozco también.
Y todos llevan más o menos la misma impresión tuya de que aquello es descomunal.
Yo creo que sí, pero creo que algunos cubanos no les gusta hablar de eso porque a lo mejor todavía tienen familia en Cuba y yo no sé si tienen miedo que el gobierno le va a hacer algo si ellos hablan mal del gobierno. Y yo entiendo eso. Pero para mí no hay que darme gracias, para mí no es un tema polémica. Mi familia ha sentido el dolor que puso el régimen de Cuba, sobre todo sobre su pueblo. Y para mí, como el hijo de un exiliado político y como el sobrino de presos políticos, fue mi deber de hablar y decir esas palabras.
No, te lo agradezco. Yo te iba a mencionar eso porque tú dijiste que tu tío había sido preso político. O sea, que tú has vivido en carne propia la desgracia de ese pueblo. Ahora bien, te voy a llevar a otro tema. ¿Cómo nace tu amistad con Aldeano y con Silvito el Libre?
Bueno, hace años que yo estaba escuchando la música de Aldo. Un día yo vi un video en Instagram y él estaba condenado, el gobierno de Cuba, en ese video. Y yo puse un comentario ahí como, así es, y todo eso. Y me mandó un mensaje directo. Y él me dijo a mí que él era fanático de mí porque él miraba mis peleas cuando él estaba en Cuba. Y yo me quedé con la boca abierta, como sorprendido. Y de ahí empezamos a hablar y ahora somos buenos amigos. Y él es muy, muy buena gente.
Y saliste en un video, ¿no?
Sí.
Saliste
La canción se llama Por Eso. Y lo puede ver en YouTube.
¿Cómo no? Entonces podemos pensar de que esa fue tu última pelea, no regresarás más.
Sí, después de la pelea yo anuncié mi, retiramiento de deporte. Y estoy satisfecho con lo que he hecho en mi carrera, especialmente con la última pelea y con el discurso después.
¿Cómo terminaste? Como te digo, y no me canso de expresar la gratitud que te tiene el pueblo de Cuba. Finalmente, tú sabes que aquí en Radio Martí es la única fuente de que las personas en Cuba pueden oír la verdad. Sí. Nosotros transmitimos 24 horas. Cuando estés en Miami, estás invitado. Héctor, por favor, tú que eres el productor del programa, estoy aquí tomándome la libertad de decir que cuando Ricardo venga a Miami, está invitado a Radio Martí, que quisiéramos tener en persona. Y finalmente me gustaría que le dieras algunas palabras de alentamiento o lo que sea a ese pueblo que ya las ha oído de ti, pero que por una vez más la pueda oír de Radio Martí, que es, como digo, la voz de la verdad para ellos allá en Cuba.
Sí, claro que sí. Yo hice un prometo a mi padre de cuando él se vaya de este mundo, yo voy a continuar la lucha por la independencia de Cuba, haciendo lo que yo puedo. Y también quiero prometer a la gente de Cuba que mientras ellos no tienen una voz de expresarse, yo puedo ser su voz aquí en los Estados Unidos. Y yo voy a seguir usando mi plataforma para educar al mundo y para ayudarles como un cubano orgulloso.
Oye, muchísimas gracias. Yo sé que tú vas a llegar grande, no solamente por eso, sino por de la manera que triunfaste en, como tú le llamas, la caja, vas a triunfar en el mundo. Oye, muchas gracias. Como te digo, tienes una invitación abierta para cuando estés por Miami, venga por aquí por los estudios de Radio y Televisión Martí. Fue Ricardo Lamas, el Bullis. Oye, un millón de gracias y que tengas muy buenas tardes.
Oh, igualmente, muchas gracias por tenerme en tu show.
Gracias, Ricardo.
En esta sección nos trasladamos a la temporada 1973 del béisbol de las Grandes Ligas, donde continúa la dinastía de los Atléticos de Oakland. Recuerden, ganaron 3 series mundiales en fila, y uno de los héroes de esa temporada y de esa serie mundial fue precisamente un pelotero cubano. We are the Sultans. We are the Sultans. Lo prometido es deuda. Temporada 1973 del béisbol de las Grandes Ligas continúa la dinastía de los Atléticos de Oakland. Ganaron fácilmente la Liga Americana Oeste. Los Orioles de Baltimore ganaron la Liga Americana Este. Los Mets de Nueva York sobre los Cardenales de San Luis ganaron la Nacional Este. Y los Rojos de Cincinnati la Oeste. En la postemporada, Oakland derrotó a los Orioles de Baltimore 3-2 en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Más tarde vamos a meternos en eso. Mientras que los Mets de Nueva York sorprendieron a los Rojos de Cincinnati 3-2 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Mets 4-3 en la Serie Mundial 1973, donde un socio personal del Guajiro Peña pudo y debió de haber sido el jugador más valioso de la Serie Mundial, pero no se lo dieron. Campi jonroneó Campaneris en el séptimo juego, pero como el de Reggie Jackson fue un poquito más importante según la prensa, se lo dieron a él. Muy bien, vamos a rapidito decirles jugador más valioso de las ligas y también contarles qué fue lo que pasó con los trofeos individuales. Reggie Jackson fue el jugador más valioso de la Liga Americana con Oakland. Pete Rose, otro socio del Guajiro Peña, el más valioso con los Rojos de Cincinnati en el viejo circuito. Y en lo que respecta los trofeos individuales, Rod Carew fue el champion bat de la Americana. Pete Rose en la Nacional. Reggie Jackson, jonronero máximo con solamente 32. Imagínense ustedes cómo ha cambiado los tiempos. Willie Stargell conectó 44 para Pittsburgh. Reggie Jackson, 117 impulsadas. Willie Stargell, 119. En lo que respecta a victorias, Wilbur Wood de los Medias Blancas, 24. Ron Bryant, San Francisco, 24. J.
Tim Palmer, efectividad 2.40. Tom Seaver, 2.8 para los Mets. Nolan Ryan, 383 ponches. ¿Oyeron bien? No, no dije 200. Dije 383 ponches. Nolan Ryan, totalmente. Totalmente. Ya voy a terminar para que ustedes metan su descarga. Tom Seaver, 251. Y juegos salvados. John Hilbert de Detroit, 38. Mike Marshall, Montreal, 31. Y bases robadas. Luke Brock de los Cardenales con 70. Caballeros, ¿ustedes se acuerdan de esta temporada?
Cómo no, una temporada que trajo muchas cosas interesantes. Sobre todo, el bateador designado en la Liga Americana. Que el primero fue Ron Bloomberg. Y por unas horas, Tony Oliva no lo fue. Sin embargo, Tony Oliva fue el primero en jonronear. También me recuerdo en esa temporada algo interesante, que fue cuando el equipo de Baltimore cambió a David Johnson, porque David Johnson les pidió un dinero, y sin embargo, ellos trajeron un muchacho llamado Bobby Grich, que lo suplantó en segunda base de una manera que no apareció por ningún lugar. David Johnson terminó con el equipo de Atlanta, pero interesantemente ese año, y por eso es que a veces yo digo, no es que los que antes escogieran mejor, pero yo creo que escogían con más calidad. Vimos que los Cy Youngs de ese año fueron Jim Palmer y Tom Seaver, sin embargo, ninguno de los dos fueron los que más juegos ganaron, que hoy en día le ponen una cosa tan importante a los juegos ganados, y si te vas a poner a ver quién fueron los que ganaron los juegos, casi ni se acuerda uno. Bob Wood, que fue un individuo que básicamente pichaba cada dos días, y Ron Bryan de San Francisco, que no fueron nada. Los votantes, en mi opinión, le dieron el Cy Young ese a los dos personas que se lo merecían.
Exactamente. Y hay otra cosa. Alguna gente muy conocida entró en el Salón de la Fama ese año. Roberto Clemente entró en el Salón de la Fama enseguida, porque murió inmediatamente. Lo pusieron en Salón de la Fama. Billy Williams entró. Monte Irving, que conocemos tanto los fanáticos de Cuba, entró. Entró por los Gigantes, no entró por las Ligas Negras. George Kelly, famoso a tercera base del Detroit, también entró ese día. Warren Spahn, el zurdo que más juegos ganado en la historia. Y el último que entró fue Mickey Welch. O sea, fue una camada interesante. Y además entraron seis. Ahora ya es muy difícil que entren seis. Nunca. Por cierto, el año anterior habían estado también seis, ¿ok? Y gente que vaya, cuando eso, en el Detroit tenía bastante fanáticos en Cuba. Yo tenía un bate, George Kelly, ¿ok? Un bate de Louis Miller Logie, el modelo George Kelly, precioso, ¿ok? Y, naturalmente, al tener bate, me convertí en fanático de George Kelly. Que era tremendo, era bate.
Perdona, yo quería decirle algo antes que se me olvide, porque esto fue una cosa que sucedió en el año 71, una cosa espectacular. Oigan esto, el Juego de Estrella, 1971, por la Liga Nacional, Roberto Clemente, Willie Mays y Hank Aaron. Por la Liga Americana, Mickey Mantle, Carl Yastrzemski y Roger Maris. ¿Quién ganó la serie, el Juego de Estrella? La Liga Nacional. ¿Quién fue más valioso? Roberto Clemente acabó con el pitcher de la Liga Americana. ¿Qué cosa? Esos seis peloteros. ¿Ustedes pueden buscar algo parecido a eso?
Eso fue en el 61, me imagino.
Sí, no, en el 71.
En el 71 ya no jugaba pelota Mickey Mantle.
No, ni Roger Maris
tampoco. Ni Roger Maris tampoco. No jugaban ya. Ya ellos habían ido a la pelota.
Hay una trivia muy interesante que yo tengo aquí. En 1973 se jugó el juego de playoff mejor pichado en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, cuando Mike Cuellar se enfrentó a Kent Holtzman en el tercer partido de la serie, empatados a un juego por igual. Oigan esto, Mike Cuellar lanzó 10 entradas, le dieron solo 4 hits y perdió. Y perdió porque un socio de él, compatriota de él, que se llama Campaneris, conectó jonrón en el inning número 11 para ganar el partido.
Exactamente, eso es historia.
Mira, otra cosa, entre los ganadores del guante de oro, hemos visto a través de todos estos días que hemos estado hablando, siempre hay tres o cuatro nombres que en la Liga Americana son, que son Jim Katz, Paul Blair, Bellinger y Bruce Robinson. Eso es ya automáticamente, pero...
Automáticamente. Busca a los otros. Los otros tienen que... Pero esto no hay que discutir con ellos.
No, eso no había que discutirlo. Sin embargo, entró este año en el outfield un señor que hace como tres años atrás lo había ganado en el infield, y fue Mickey Stanley, el famoso jugador de Detroit.
Se fue a jugar después en los Phillies. Okay, lo volvió a ganar, tener un guante tremendo.
Bueno, e inclusive una época que echó, no confundirlo con Mickey Stanley de los Yankees, pero que jugó con Detroit en un tiempo ahí, que también creció. Pero fue una serie mundial excelente, una serie mundial, si no me equivoco, Pepe, llegó a los siete juegos, ¿correcto?
Correcto, correcto, y los Mets estaban a punto de, según ellos, de ganar la serie mundial, hasta que Bert Campaneris, una vez más, se les metió en el camino. Pero quería decirles, antes de ir a la serie mundial, en el campeonato de la Liga Americana, Bert Campaneris, oigan esto, batió 333, con promedio en base 391. Conectó dos jonrones. Sus dos jonrones ganaron dos partidos, ¿ok? Uno de ellos en extra innings, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa. Y para mí fue el jugador más valioso de la postemporada. Luego, en la Serie Mundial, jonroneó en el séptimo juego. Pero como el partido todavía está jonroneado, creo que fue en el tercer o cuarto inning, como el partido no estaba para cualquiera, no le dieron el jugador más valioso, se lo dieron a Reggie Jackson, porque el jonrón de él sí fue un poquito más definitivo, por decirlo así. Pero el Guajiro Peña ha hablado mucho de este séptimo juego de la Serie Mundial.
Pero fíjate que hay una cosa que es triste, fue para Campanar eso, nunca se le ha olvidado. Cuando hablé con él después de eso, me dijo: Peña, el señor Tony Cuvé declaró en la televisión que yo no podía ser el más valioso porque no hablaba inglés. ¡Qué barbaridad! Y si no hubiera sido por él, lo de Reyes Lazo no valía, porque el juego lo hubieran perdido. ¿Qué te parece?
No, hay una anécdota de él bien interesante, que dice que en un lugar que llegaron le preguntaron a Charlie Finley qué pensaba que deberían de haberle dado. Dice él, y Charlie Finley dijo: yo creo que el que debería haber ganado el más valioso tiene que haber sido Campi. Y entonces Campi después lo va y le dice: oye, te voy a decir que yo debería, me va a aumentar. Dice: no, a mí no me preguntaron de aumentar, me preguntaron de quién yo pensaba que había ganado, y yo creo que tú de lo deberías haber ganado. Aunque creo que lo aumentó un poco después de ese año.
Y ahí había buenos peloteros, pero Campanar era la bujía del equipo ese, ¿sabes?
Sin duda. Ese equipo ganaba cuando...
El trivia que yo le he dicho mucho a la gente en Cuba: nombren dos peloteros cubanos que han conectado un jonrón en el séptimo juego de la Serie Mundial. El primero, por supuesto, fue Campaneris, y el segundo, Tani Pérez, 1975. Así
correcto.
El señor...
Y veamos una cosa, dos grandes competidores, porque inclusive, como yo he mencionado aquí, a la hora de quién es el mejor equipo de los años, de la época del 70, los dos se aferran a sus equipos. Y la verdad que puedes tirar una moneda y cualquiera de los dos equipos fueron grandes equipos en los 70. Esa fue una época dominada por Emma. Yo diría que el pelotero de esas décadas, en mi opinión, y no porque jugó con los Yankees, sino porque lo hizo con dos equipos, fue Reggie Jackson. Yo creo que Reggie Jackson fue el pesado, esto que lo otro, pero lo hizo con Oakland y lo hizo con los Yankees.
Era pesado, pero carismático, en realidad.
Sí, como que no. Y después que uno lo conoce personalmente, sí. Mucho mejor. O sea, era... daba esa persona, la personalidad esa de que, y luego cuando fue para Nueva York, dijo: bueno, aquí yo tengo que hacerlo. Aunque hay una anécdota interesante de Yogi Berra, cuando le preguntaron, le dijeron que Reggie Jackson era Mr. Octubre, y dijo: no. Reggie Jackson no sabe correr, y Reggie Jackson no coge. Mr. Octubre fue Mickey Mantle.
Estamos de acuerdo, sí. Pero sí le sabe meter la cadera a una pelota que está tocando.
La callo, mira. Yo no quiero quitarle mérito a Reggie Lazo, al pichón de puertorriqueño ese, porque cuando fue a los Yankees hizo otra barbaridad también y batió 550 y pico jonrones. Con los Yankees fue una barbaridad lo que hizo en la Serie Mundial. Así que, pero ese juego que tú estás hablando de Campanari se merecía ser el más valioso, pero no fue
así. Sin duda, Campi. Esa era la... déjame una cosa, fue una época interesante cuando se abrió lo del bateador designado, porque a principio se pensaba que iba a ser las dos ligas, pero en aquel momento recordemos que habían dos, o sea, no comisionados, habían dos comisionados, solamente había uno, pero habían dos presidentes en cada liga, uno era Bill White y el otro creo que era Al Rosen, y el de la Liga Americana decidió que sí, mientras que en la Nacional los equipos votaron que no, y bueno, ahí tenemos el por qué una liga lo tiene y la otra no lo tiene. No,
y era por votación por equipo, naturalmente, y eso es lo que maneja la cosa, ¿no? En la Liga Nacional no quisieron, querían el juego. La razón que dieron, en la mayoría, porque hubo votos a favor de hacerlo en la Liga Nacional, pero la razón que dieron es que ellos querían mantener el béisbol como era, que era claro, cosa de la Liga Nacional de siempre.
De acuerdo.
Ajá, y que quería mantener eso en esa forma. Y ahí fue. Y más nunca ha habido los votos para cambiar la cosa.
Sí, eso no. Yo también entra, recordemos que entra ese año en la palestra un individuo que después tuvo que ver mucho con la pelota y fue George Steinbrenner, quien con 10 millones de dólares compró a los Yankees de Nueva York.
Con 10 millones. Ahora valen 2 billones y más.
Que con 10 millones, déjeme decir una cosa. Yo estuve en el Yankee Stadium en el año 72 y podías escoger el asiento. O sea, era eso que te dicen, no, podías escoger el asiento y te podías mover.
Otra cosa, otro detalle, no existía en 1973 como existe ahora el jugador más valioso de los playoffs. Ahora no. tú sabes que además del jugador más valioso en la Serie Mundial, tienes el jugador más valioso en los playoffs. Porque en realidad, y no es por regresar al tema de Campi, pero si sin Campanieri los Atléticos de Oakland no hubieran clasificado a la Serie Mundial, porque como les dije, él decidió dos partidos. Correcto. Con dos jonrones, y en esa misma serie, ¿saben lo que batió Reggie Jackson? 143.
¿Okay? Para que se vea.
Sí, señor.
Sí, tú sabes que ahora hablando de lo que fue la parte, o sea, una parte mala, como dice Cogero, la parte buena y la parte mala. A mí me trae muy malos recuerdos de la manera que terminó la carrera de Willie Mays, cayéndose en un fly. Y Willie Mays era uno de mis jugadores favoritos. Y la verdad que ahí fue cuando dije, verá que los peloteros tienen que retirarse.
Él tenía que haber sido antes.
Sí, tenía que haber sido antes. Pues, y
no, con los Mets, que ya supera, tú sabes.
Exacto. Y bien. Un peloterazo que para muchos, no para mí, porque para mí yo tengo otro recuerdo de él, pero para muchas personas que me han dicho, ay, sí, pero yo lo vi. Bueno, pero es que tú tuviste el final
de un Willie Mays.
Exactamente, en aquel momento no tenía por qué hacerlo, pero desafortunadamente, y como dijo Rafael, ese año pues inmediatamente entró en el Salón de la Fama el señor Roberto Clemente, después que llevaba una avioneta llena de comida.
Víveres y ropa,
así que, y la verdad es que mejor no se lo... Yo siempre he dicho que Roberto Clemente, cuando se habla de hits, cuando uno dice, oye, fulano tiene que batear tantos hits para estar en el Salón de la Fama, ¿cuántos son los hits? 3,000, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos batió él?
3,000.
Eso lo narró ese partido, ese hit, lo narró un, que en paz descanse, un amigo nuestro.
¿Cómo
que
no?
Él conoce muy bien, Felo Ramírez.
¿Cómo que no? Felo se sentía muy orgulloso de esa narración, a pesar de que le traía mucho malos recuerdos. Y yo he mencionado aquí de que Felo llegó tarde o le habían dado el vuelo equivocado. Cuando él llegó ya el vuelo había partido y después él oyó la noticia, o sea que no era su día.
Oh, está un poquito confuso eso, ¿verdad?
Sí, no, Felo llegó tarde, Felo llegó
al juego.
Cuando cae la avioneta de...
Cae la avioneta, sí, que es que nunca encontraron el cadáver.
Nunca encontraron el cadáver.
Yo quisiera hacerle una pregunta a Rafael, porque me gusta preguntarle, tirarle el cambio. O sea, Rafael, ¿qué va a pasar con la televisión que paga todos los millones y millones de dólares y que no le vaya a dar juego y los comerciales que es donde ellos viven? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Le va a quitar dinero a la Liga Americana y a la Liga Nacional?
Quitarle dinero. Bueno, la palabra, pero bueno. Evidentemente que ellos pagan por lo que puedan transmitir, así que yo dudo que paguen esos contratos. Esto porque imagínate tú, si ellos que están sufriendo por donde quiera tienen que pagar los contratos que no les sacan dinero, porque pues esto va a ser parejo, ¿ok? Aquí la crisis económica no es que vaya a venir, es que ya vino, ¿ok? Esto está igual que el Comité Olímpico, que ya suspendieron los juegos, lo único que está en el papeleo.
Ahora, para que el compañero piensa, todo contrato tiene una cláusula que dice, al menos que haya un acto de Dios, ¿ok? Y esto está considerado como un acto de Dios.
Sí, pero eso es para un juego, una cosa así, ¿tú sabes?
No, para un contrato. No, el contrato que firma Radio Martí, porque yo lo leí en dos ocasiones, sí. Dice bueno, que nosotros tenemos el derecho a cancelar si hay una guerra o un acto de Dios.
Claro. No, ahí la televisión es bien fácil. La televisión no paga. La televisión es, yo transmito y pago. Si no hay, no pagan por temporada, por juegos. O sea, pues lo que ellos pueden transmitir porque es lo que ellos venden.
Una vez más, Al Duro y Sin Guantes se ha vestido de gala brindándoles un programa especial con entrevistas y anécdotas que solo van a poder escuchar aquí en Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, Héctor El Cepillo Carrillo y este servidor Pepe Lacayo se despiden hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus